Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja este verano a Lanzarote, la isla diferente. El paraíso está muy cerca, con playas de todos los colores. Hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en Lanzarote desde 310 euros. Atrápalo.com.
Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Nueva edición de Data is in the Air, un programa que tenemos por delante, pues de lo más interesante. Vamos a presentar a nuestro invitado especial para esta semana, para esta ocasión. Tenemos con nosotros a Marco Antonio Serrano. Él es el responsable del Departamento de Datos y de Analítica del Grupo DIA. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Y con nosotros, de la mano, como siempre, de Piper Lab, tenemos a su socia Esther Morales. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a hablar del Grupo DIA. La mayoría de nuestros oyentes seguro que lo conocen y que lo visitan. Pero, Marco Antonio, cuéntanos, ¿qué relevancia tiene este departamento de analítica de datos dentro de esta gran empresa? Cuéntanos qué hacéis.
Bueno, pues si te parece, comienzo dando un par de datos, ¿no?, de la compañía. Grupo DIA es una red líder de supermercados de proximidad, ¿no? Comienza su andadura en el año 1979, donde abrimos nuestra primera tienda en Madrid, ¿no?, en un formato novedoso, que es el del descuento. Y luego, posteriormente, en el año 2011, salimos a bolsa para tener actualmente del orden de 6.600 tiendas entre propias y franquicias en los países España, Portugal, Brasil y Argentina. A nivel de clientes, bueno, pues tenemos aproximadamente unos 20 millones de clientes y más de 39.000 empleados, ¿no? Y con respecto a la pregunta que me hacías, bueno, yo soy, tal y como dices, el responsable del Departamento de Data y Analytics. Llevo en el grupo desde el año 2007 y gestionamos en el departamento tres áreas fundamentalmente, que son la de Business Intelligence, la de Big Data y Gobierno del Dato. Nuestra misión es la de añadir valor a través del análisis de los datos para la toma de decisiones. En este roadmap que tenemos para los siguientes 2-3 años, lo que queremos es convertirnos en una compañía data-driven, que, como sabéis, pues es, pues sería una compañía que toma decisiones basándose en los datos, ¿no? Esto, pues aterrizándolo un poco al nivel de día, nosotros lo que queremos es mejorar la satisfacción y la experiencia de compra de nuestros clientes y maximizar la eficiencia de los procesos. ¿Para qué? Bueno, pues para reducir los costes y para ganar en ventaja competitiva. La verdad, Miguel, es que, bueno, nosotros en el área de data, pues creemos que somos un área clave para la compañía, ¿no? La compañía desde hace varios años está haciendo una clara apuesta por los datos, y esa clara apuesta pues se traduce en inversión, en proyectos y en foco para estos proyectos.
Uh-huh. Supongo que en estos años que llevas en la compañía, nos decías desde el año, pues son 13 años, desde el año 2007, todo esto ha experimentado una revolución tremenda, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, yo empecé, estuve trabajando 7 años en Alemania antes de incorporarme en Día. Ya en Alemania trabajaba en el área de los datos, concretamente de bases de datos, ¿no? Y bueno, pues cada vez el dato ha ido tomando una relevancia mayor en las compañías, hasta el punto en el que estamos hoy, en el que hablamos todos de inteligencia artificial. No es que sea algo nuevo, ¿no? Yo muchas veces comento que cuando hablo con compañeros que llevan más tiempo en este área, ¿no? Pues siempre dicen, oye, mira, esto del data mining, que es lo que estáis haciendo vosotros en realidad, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que la tecnología y sobre todo la nube ha supuesto un revulsivo, una palanca muy importante para todo el tema de la inteligencia artificial.
Uh-huh. De cara al área de clientes, de cara a los que vamos a comprar, ¿qué proyectos estáis teniendo?
Bueno, nosotros, concretamente, el área de transformación digital cliente es un área que estamos impulsando mucho, ¿no? Y desde Data, pues estamos trabajando en 2 bloques, fundamentalmente. El primero es el que tiene que ver con la personalización y la fidelización, ¿vale? Y luego el segundo sería el de la omnicanalidad. En el primero, pues por comentarte algunos proyectos de relevancia, tenemos uno que llamamos de top consumo, en el que para cada cliente ordenamos los cupones de descuento por su relevancia, ¿no? Y se los damos ordenados a nuestros clientes en la app del club y en la web. Luego tenemos también proyectos de clustering. Bueno, como sabéis, los clusters son no es otra cosa que la segmentación de los clientes por distintos criterios. Y aquí, bueno, pues tenemos varios clusters, por ejemplo, de vinculación con la enseña. Aquí utilizamos el número de visitas, el gasto, el consumo en marca propia, ¿no? Para segmentar a nuestros clientes y poderles dar un mejor servicio y tener promociones más dirigidas, ¿no? Tenemos clústeres de sensibilidad a las promociones. Aquí se usan variables como el uso de cupones o de otras ofertas como el folleto y el doble precio, ¿no? Momentos de compra también, pues por ejemplo, a partir de la frecuencia, la recencia, el número de unidades, el peso de la cesta, el día de la semana en el que compran nuestros clientes, pues también es relevante, ¿no? Para tener este conocimiento de los hábitos de compra de nuestros clientes.
Uh-huh.
Luego tenemos un sistema de recomendación también. Uh-huh. Sí, perdona.
No, sigue. La recomendación.
Tenemos un sistema de recomendación también que ha sido bastante novedoso en el sector, ¿no? Y que presentamos el año pasado con cierto éxito en varias ferias. Típicos algoritmos de prevención del abandono, también llamados RFM. Y luego en el ámbito de la omnicanalidad que te comentaba antes, pues todos aquellos casos de uso que nos permitan tener una visión 360 grados de nuestros clientes.
Uh-huh. Iba a decir que vosotros, ahora, como decías, con la app es mucho más fácil, pero el Grupo Día, no voy a decir si fue pionero o no, porque no tengo ese dato, pero sí desde hace muchos años ya tenía su tarjeta de fidelización con sus cupones impresos, con lo cual es un trabajo que ni mucho menos ha llegado ahora con la época de los smartphones, sino que es un trabajo para conocer a los clientes desde hace muchos años.
Sí, es cierto, Miguel. O sea, nuestro sistema de fidelización tiene más de 20 años de historia. Yo creo que sí, te daría la razón que hemos sido pioneros aquí en España con ese sistema, pues como lo fue Tesco en su momento. Es decir, llevamos una andadura con los datos, ¿no?, para tener ese mejor conocimiento de nuestros clientes, pues de muchos años. Y este trabajo que te comento dentro del área de Big Data concretamente, pues viene a complementar ese trabajo de muchos años.
Uh-huh. Esther, vosotros trabajáis casi a diario con este tipo de soluciones, con conseguir ese perfil, ese conocimiento perfecto del usuario, cómo se comporta, como nos decía Marco Antonio, pues horas, días, momentos, el componente de o lo que mete en su cesta de la compra. ¿Ha cambiado el perfil del consumidor en estos últimos tiempos?
Pues sí, efectivamente, bueno, todos los ejemplos que está contando Marco Antonio son ejemplos muy claros de cómo se puede analizar el comportamiento del consumidor y cómo nos podemos adaptar cada vez más a sus necesidades. Sí que es verdad que el perfil del consumidor va cambiando, se está convirtiendo en un perfil mucho más digital, cada vez hay más consumidores que hacen la compra online y a partir de ahí se puede obtener mucha información, como estaba comentando Marco Antonio, si hay abandono de carrito, cuáles son los productos más vendidos, si son productos de la casa o no, y poder perfilar y de esta forma adaptarte mucho mejor a esas necesidades. Y luego también con la situación que estamos viviendo con la pandemia, pues también ha habido muchos consumidores que a lo mejor no hubieran sido digitales nunca y se han convertido a ser digitales a la fuerza. Eso nos deja otra vez pues un rastro muy importante. Además, también detectar a esos consumidores que son digitales un poco forzados, pero que es importante conocerles y poderles facilitar un poco más la compra y la experiencia de cliente. Entonces, todo lo que estaba comentando Marco Antonio, que es al final el viaje del consumidor, conocer en el momento en el que inicia la compra cuáles son los productos, cómo se va transformando, porque si conoces al consumidor a lo largo de la vida y es fiel a tu marca, vas viendo cómo va comprando unos productos y se va transformando en función de si es una persona sola, si aumenta la familia, si tiene hijos, y todo eso te ayuda a conocer mucho mejor e ir adaptando un poco tu marca a esas necesidades de tus consumidores más fieles.
Uh-huh. Ahí hay dos cuestiones interesantes que ha planteado Esther, Marco Antonio. Pues eso, cómo se va transformando, y luego también la evolución del cliente online que se ha dado en los últimos tiempos.
Sí, efectivamente, y lo hemos visto, estoy de acuerdo con Esther, lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿no? Que ha habido una transferencia muy importante de los clientes al canal online, pues un poco por la necesidad que nos ha planteado el virus al no poder salir de casa, ¿no? Y bueno, pues de esta manera reducir el peligro de movernos por la calle, ¿no? Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por este servicio. Sí que te comento que para haberla podido hacer ha sido necesario, bueno, pues invertir en los últimos años en este canal bastantes esfuerzos, ¿no? Porque no se puede pasar de la nada a tener un servicio en condiciones pues en unos días, ¿no? Bueno, hemos visto, hay algunos estudios, ¿no?, que dicen que el e-commerce durante este periodo de confinamiento ha duplicado su cuota de mercado, ¿no? Hablan de un récord histórico del 3,6 de esta cuota de mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué ha supuesto en el caso de Día? Bueno, pues hemos tenido que aumentar nuestra capacidad para gestionar estos pedidos, dando servicio a más de 500 localidades. Esta información, bueno, pues ha salido en los medios, ¿no? Hemos tenido que contratar a más de 2.000 empleados adicionales. Hemos abierto 13 tiendas del tipo Dark Store, que esto, para que lo entiendan los oyentes, pues son tiendas que se abren exclusivamente para preparar pedidos. Es decir, no atienden al público en general, se utilizan únicamente con carácter online, ¿no?
Sí, como unos grandes supermercados que hay de todo, pero solo para preparar los pedidos y luego enviarlos.
Correcto, correcto. Y entonces ahí, pues bueno, la gente de nuestros servicios logísticos van con los pedidos, preparan las bolsas y se los llevan a los clientes, ¿no? Como sabéis, también hemos firmado un acuerdo hace algunos meses con Glovo, uh-huh, justamente también para aumentar ese servicio de entrega a domicilio. Esto al final pues se ha traducido en unos incrementos muy importantes de la venta del canal online con respecto a 2019, pues fundamentalmente por lo que estamos hablando, porque ha habido más clientes en ese canal. También te diría que la cesta de la compra se ha incrementado considerablemente en el canal online, incluso la frecuencia. Y luego, en cuanto al perfil, pues te diría que han ganado peso los perfiles de todas las edades, ¿no? Antes hablábamos que quizá los clientes de edades más jóvenes son los que tradicionalmente pues han sido más afines a este tipo de canales, ¿no? Pero durante la pandemia pues han ganado peso todos los perfiles, incluso las categorías de frescos, ¿no? Que ha sido durante mucho tiempo la asignatura pendiente del online, pero que también con la palanca, en este caso, de la situación que hemos vivido, ¿no? pues se le ha dado un impulso importante y los clientes que han utilizado el canal se han animado también a comprar este tipo de categorías.
Claro, es que ahí sí me atrevo a hacer una comparación. Vuestro departamento casi ahí tiene que haber mandado sobre el resto, viendo durante el confinamiento cómo eran las necesidades de la población, la demanda y todo eso, la que habéis tenido, si vale la palabra también, el poner las pilas un poco al resto de la empresa por esa demanda creciente que ibais teniendo y que vosotros ibais identificando.
Sí, realmente yo creo que ha sido un reto para todos los canales, también para el canal offline, el de toda la vida, ¿no? Date cuenta, si nos remontamos hace unos meses, ¿no?, a marzo, cuando se produce ese efecto búnker, ¿no?, que conocemos todos, donde todos nos hemos aprovisionado de esas categorías básicas, el agua, la leche, los productos de limpieza, etcétera, etcétera.
Por no hablar del papel higiénico.
El papel higiénico, efectivamente, que es algo, yo comentaba el otro día con un compañero que al principio cuando salía la información en prensa, pues no me lo creía y tuve que ir a la base de datos a comprobarlo y efectivamente era así, ¿no? Se había producido un incremento espectacular, ¿no?, de la compra del papel higiénico. Pero con esto lo que te quiero comentar es eso, ¿no?, que ha sido un reto para todos, también en tienda física. El problema de las faltas yo creo que ha sido un problema para todo el sector, para Día, para el resto de las empresas de la competencia, justamente por esos niveles de compra, y luego también la operativa en tiendas, ¿no? Pues como sabéis, el tema de las mascarillas, el tema del nuevo tratamiento a los clientes con esas pantallas de metacrilato, ¿no?, que había que poner en las cajas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ha sido un reto no solamente para el servicio online, sino para el servicio tradicional.
Uh-huh. Porque además, lo apuntabas tú hace un momento, los patrones, la forma de comprar ha cambiado.
Uh-huh.
¿No?
Sí. Yo creo que los patrones eran ya algo diferentes, o más que diferentes, característicos por los distintos canales, ¿no? Yo distinguiría no solamente entre el offline, es decir, la tienda física de toda la vida, y el online, sino también el omnicanal, ¿no? Porque no olvidemos que hay un grupo de clientes bastante nutridos, pues que compran los dos canales, ¿no? Entonces, por darte alguna de estas características, que te las doy, si te parece, antes de la pandemia, porque la pandemia ha puesto todo un poco patas arriba, ¿no?, como hemos estado comentando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el offline nosotros lo que observábamos es que un alto porcentaje de las compras eran de necesidad, ¿no? Y ese cliente tradicional que en un momento determinado se pasa al online, inicialmente suele tener un fin de compra que llamamos de carro completo, ¿no?, con productos de volumen y de baja rotación. Pues la típica pregunta, ¿no? Si yo compro 10 litros de agua, 12 litros de leche a la semana, etcétera, etcétera, y me lo pueden enviar a casa, pues ¿por qué voy a ir cargado, no? Pues sería un poco la explicación. Si bien lo que observábamos es que una vez que ese cliente se habituaba al online, pues empezaba a aumentar la frecuencia de sus compras y aparecían los frescos, ¿no?, que comentábamos antes, ¿no? Se daba cuenta de que, podía comprar más cosas y que la compra, pues le salía bien, ¿no? Y lo que veíamos también es que el peso de esos clientes omnicanal, es decir, los que compraban en los dos canales, pues era notablemente mayor que los que eran puramente online, ¿no? En aquella época, pues teníamos un porcentaje algo superior al 50% de este peso, ¿no? Uh-huh. Y, por otro lado, el cliente omnicanal aportaría un mayor valor por la combinación de su ticket medio y de la frecuencia de compra, ¿no?
¿Y pensáis...? Sí. Un segundito. ¿Pensáis que todo esto que me estás diciendo, por ahora, dentro de un plazo más o menos razonable, ha venido para quedarse?
En mi opinión personal, sí. ¿Vale? Porque yo creo, es como todo, ¿no? Cuando aparece una nueva tecnología, cuando aparece una forma nueva de hacer las cosas, esto que los anglosajones llaman el cambio del mindset, ¿no? Pues al principio, digamos que hay un primer grupo, que es el que es más afín a este tipo de cambios, ¿no?, que simplemente lo usa porque le gusta, ¿no?, y luego hay otro grupo, que suele ser la mayoría, pues que necesita algo más de tiempo para llevar a cabo ese cambio que estamos comentando. y quizás el tema de la pandemia lo que ha sido es un revulsivo para que por necesidad pues muchos clientes empezasen a comprar en este nuevo canal. Y yo creo que lo que ha ocurrido es que, bueno, pues algunos, por decirlo de alguna manera, porque bueno, con el tiempo habrá que ver, ¿no?, y sacar porcentajes, pero seguramente se hayan dado cuenta de que, bueno, pues es un canal como el otro y que tiene sus bondades y que por qué no utilizarlas, ¿no? Entonces, esa es la razón que me lleva a pensar que esto ha venido para quedarse.
Uh-huh. Esther, fíjate todo lo que nos está contando y todo lo que el departamento de, aunque luego Marco Antonio diga que no, pero es capaz de hacer, cómo se ha adaptado y cómo ha puesto en valor la compañía, que ha sido pues una de las grandes líderes durante la pandemia.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ha sido una de las grandes líderes y sobre todo porque ya venían haciéndolo de hace mucho tiempo. Entonces, lo que han tenido es que adaptarse y conocer un poco a ese nuevo comprador, que lo estaba comentando Marco Antonio ahora, que están los adopters, los primeros, que cuando sale toda la venta online, pues son los primeros que adoptan esta forma de comprar, y luego los que de una forma sentían esa barrera tecnológica, pero la han tenido que romper durante la pandemia. Entonces sí que ha venido para quedarse. Una vez que rompes esa barrera tecnológica, ya, y ves que es algo fácil comprar online, te parece mucho más cómodo. Y esto ha ocurrido tanto en el sector retail como en todos los demás sectores, que han tenido que romper esa barrera, han tenido que digitalizarse de una forma mucho más rápida a la que tenían programada, y una vez que lo has hecho, pues lo que estábamos hablando en otros programas, como pueden ser las videoconferencias, todas esas reuniones, todo eso tecnológico que a lo mejor nos parecía un poco más laborioso, pero que una vez que rompes esa barrera, es muy fácil adaptarse y acoplarse a ella. Entonces, desde luego, estoy totalmente de acuerdo que ha venido para quedarse, y gracias a que ellos ya habían tomado todas esas acciones anteriores, pues entiendo que ha sido un camino mucho más fácil a otros retailers que les ha costado mucho hacer toda esa venta online y transformarse.
Uh-huh. Hablando del sector, vosotros, Esther, ¿cómo ayudáis a este sector retail?
Pues nosotros muchas veces, con los ejemplos que ha puesto Marco Antonio de cara afuera, ¿no?, a entender mucho mejor y a conocer mucho mejor tu consumidor, conocer qué mete en su cesta de la compra, poder conocer esa evolución de qué compra ahora y qué va a comprar en el futuro, hacerle recomendaciones de productos, como estaba comentando también, si has comprado esto quizás te interese esto otro, pero luego también internamente ayudarles a hacer una previsión de demanda mucho más acertada y así eficientar procesos, poder saber qué es lo que te van a demandar para poder provisionarte de una forma más efectiva. Sí que es verdad que con la pandemia todo ha sido diferente, porque hemos explicado muchas veces en los programas que los algoritmos se aprenden de los datos históricos y esto aquí no se ha podido predecir nada. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo iban comportándose las personas con la situación de búnker que estábamos viviendo. Entonces, pero bueno, sin contar esta situación excepcional, que en muchos casos cuando analicemos datos a futuro tengamos que quitar estos 4 meses para que el algoritmo no se engañe,
claro,
¿no? Y ayudamos de esa forma, de una forma interna, para que nuestros clientes sean mucho mucho más eficientes, y de una forma externa para conocer mucho mejor a tu consumidor, poder adaptarte y que te puedas dirigir a él de una forma mucho más focalizada y más personalizada.
Uh-huh. Porque vosotros, ¿en qué aportáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué soluciones estáis dando para el sector?
Pues sobre todo, como te comentaba, previsión de demanda en retail, poder adaptarnos y que puedan eficientar mucho mejor sus almacenes, desde la dimensión incluso previsión de demanda en reparto. Imagínate, poder acertar qué demanda vas a tener en reparto te ayuda a gestionar mucho mejor las furgonetas de reparto, la gente del call center, los operarios de almacén, y luego también para hacer muchas segmentación de clientes, que lo estaba comentando Marco Antonio, que ellos lo hacen, segmentar a los clientes para conocerlos mejor y poder hacer cross-selling. Si tú tienes una fuerza de ventas que se tiene que dirigir a un grupo determinado, pero se tiene que dirigir sin estar focalizado, sin saber qué les tiene que ofrecer, es decir, café para todos, nosotros hacemos que ya no sea café para todos, ¿no? Que tengas segmentado perfectamente las personas y que sepas quiénes son los más proclives a adoptar un producto para que se lo ofrezcas en el momento adecuado y que sea el producto adecuado. También hacemos mucha previsión de abandono, saber qué clientes ya no son tan fieles para que puedas de alguna forma reengancharles a tu marca.
Uh-huh. Dentro de los apuntes que ha hecho Esther, Marco Antonio, háblanos un poquito de ese sistema de recomendación.
Sí, bueno, el sistema de recomendación dentro de ese bloque de fidelización, que como comentábamos antes, Miguel, pues bueno, tiene ya cierta solera dentro de la compañía, pues ha sido uno de los proyectos clave dentro del área de Data y Analytics, concretamente dentro de la analítica avanzada, ¿no? Bueno, pues el sistema de recomendación, pues el objetivo, por empezar por algún sitio, es el de buscar los clientes del club más propensos a comprar un artículo promocionado, ¿no? Esto se entiende muy bien poniendo un paralelismo con otras compañías, ¿no? Pues si me permitís, pues por ejemplo, todos conocemos el ejemplo de Netflix, ¿no? Que tú te conectas y te recomienda películas, ¿no? En función de tus hábitos, de tu histórico, de la información que le has dado. Bueno, pues algo parecido te hace YouTuber o por ejemplo en Amazon, también comentábamos antes, ¿no? La típica frase, clientes que han comprado este producto han comprado estos otros. Se trata de incrementar la cesta de la compra con ese cross-selling, con esa venta cruzada que ha mencionado antes Esther. No obstante, para mí lo interesante y lo que comentaría brevemente, ¿no?, es el reto tecnológico que, por ejemplo, para nosotros ha supuesto una cosa de estas. Porque, claro, no es lo mismo hacer un sistema de recomendación que, en mi opinión, es entrama una complejidad en analítica avanzada bastante grande para una empresa que tenga los datos en su ADN, ¿no? Pues como pueden ser Google, estas nuevas, que para una compañía como Día, que aunque es cierto que llevamos más de 20 años con temas de data mining, pero bueno, pues hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hemos empleado un algoritmo de machine learning, concretamente de factorización matricial, y para que os hagáis una idea, hemos tenido que trabajar con matrices de 280.000 millones de registros. Esto es traducido a volumen, estaríamos hablando de unos 7 terabytes de información por promo. Esto ha sido un reto también tecnológico desde el punto de vista del hardware. Hemos tenido que utilizar GPUs, ¿no?, que es un tipo de unidad de procesamiento que se utiliza mucho en las tarjetas gráficas y que en este caso nos ha venido muy bien por su alto grado de paralelismo, ¿no? Son muy buenas para el procesamiento matricial, pero también son es una CPU cara, ¿no? Con esto, lo que hemos obtenido es un ranking de artículos para cada cliente, es decir, para cada cliente veíamos la propensión a comprar esos artículos que no estaba comprando, ¿no? Pues a partir del clúster, es que está todo relacionado, Miguel, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos un clúster, por ponerte un ejemplo, que sea de gente que compre comida sana, pues imagínate, tres productos, me lo estoy inventando para que se entienda, ¿no? Ensalada, frutas y bebidas isotónicas, ¿no? Entonces, el algoritmo se daría cuenta de que un cliente, por ejemplo, pues está comprando ensalada y frutas, pero no compra esas bebidas isotónicas. Lo que haría el recomendador sería recomendarle esas bebidas, ¿no?, porque se daría cuenta de que la probabilidad que existe de que compre ese producto es elevada. Y bueno, pues la verdad es que ha funcionado, ¿no? Hemos observado un incremento notable en la redención de cupones y por lo tanto, en la venta.
Pues es interesantísimo todo lo que nos ha contado, cómo funciona todo ese sistema que tiene implantado el Grupo Día y que yo creo que tan bien le está yendo ahora. Marco Antonio Serrano, que es el responsable del Departamento de Analítica y de Datos del Grupo Día, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante y hasta otra ocasión, que os vaya muy bien.
Muchas gracias, Miguel.
Y Esther, lo mismo. Muchísimas gracias por traernos este invitado tan interesante y hasta el próximo programa, como siempre, desde Piper Lab. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta el próximo. Un saludo.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air. el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the air.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.